Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de viernes, último día de programa. Cerramos la semana, la cerramos con una situación meteorológica, ya saben, con posibles precipitaciones, aunque menos que ayer a lo largo del día de hoy, y una meteorología que va a ir mejorando a lo largo que avancemos el fin de semana. Un fin de semana que llega otra vez plagado de actividades sociales, culturales, con ese evento por bandera que es Osondo Camiño, que ayer comenzaba en el Monte do Gozo. Quizás con menos público del esperado, de esas 42.000 personas, porque la verdad que la tarde, noche no acompañó. Lluvia en los primeros conciertos vespertinos y un poco que fue mejorando, por decirlo de alguna forma, ese tiempo en la parte final con los artistas principales de Osondo Camiño en esta jornada de jueves. Hoy viernes, mañana sábado, siguen los conciertos en el Monte do Gozo con mejor tiempo, eso se espera, cuando menos que hoy llueva menos y también en este caso mañana sábado, pero también otra cantidad de propuestas de carácter lúdico, de fiestas, de conciertos, de música, de actividades sociales, de actividades culturales. La verdad que nos abarrotan todo nuestro ámbito. Ya saben que hacemos el programa desde Santiago de Compostela para toda la zona sur-suroeste de la provincia de A Coruña. Hoy no vamos a superar los 21 grados de temperatura, 17 tenemos en estos momentos en los termómetros de Meteo Galicia en la capital de Galicia, repito que es de donde emitimos el programa. Vamos a hablar, como siempre, de un montón de historias, de un montón de protagonistas que tenemos hoy. Vamos a poner en foco en dos eventos, o en un evento deportivo que ayer le contábamos, la Eurovelo Compostela, que va a reunir aquí en Santiago a 2.000 ciclistas, 2.000 ciclistas de toda Galicia, para hacer una ruta no competitiva de 80 kilómetros por todo el entorno de Santiago de Compostela. Un montón de clubs deportivos, ciclistas de la capital de Galicia y el ámbito, en este caso de Santiago, han organizado este evento, que ha tenido una acogida, la verdad que brutal, dentro, bueno, pues de las personas, sobre todo practicantes al mundo del ciclismo. Vamos a hablar también de ese concierto de A Pedreira, que va a tener lugar mañana en Ames, con Ujía Pedreira. Repasaremos los temas más relevantes o importantes que tuvimos a lo largo de la semana. Como siempre, vamos hasta las 2 de la tarde en este Voces de Compostela Barbanza, que arranca ya.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con el arranque del Voces, como siempre, repasando los principales temas del día. Está con nosotros Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, antes de nada, deje que cuente una noticia luctuosa. Ha aparecido esta madrugada muerta en su domicilio Rita Carolina Fernández, en el barrio de An Grande de Ribeira. Era conocida por su faceta de culturista, tenía tan solo 49 años, llegó a competir en competiciones, valga la redundancia, a nivel internacional, y el cuerpo fue hallado por su hija de madrugada. Allí fueron agentes de la policía local, nacional, un médico del PAC local, que simplemente pudo certificar en este caso su fallecimiento. Se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el trágico suceso, aunque primera inspección no hay indicios, digamos, de origen violento. Llevaba entrenando desde los 21 años, repito, Carolina Fernández, y dio el salto al culturismo a nivel profesional, pues hace 20 años, ¿eh? Venía compitiendo a nivel nacional e internacional, bueno, pues una mujer, una persona muy, muy conocida. Otra cuestión, ayer lo hablábamos con Marga Mosteiro, le preguntábamos qué pasaba aquí en el mercadillo de los jueves en Salgueiriños, que había mucha policía. Y tú, Marga, ya nos contabas que había una reyerta, pero una reyerta, bueno, preocupante, ¿no?
Sí, sí, finalmente no fue una cosa
No fue menor, nada leve, digamos, no menor,
cosa,
¿no?
No fue una cosa menor, fue al final resultó que hubo una persona que se están investigando las razones, de hecho ya hay detenidos, hay un hombre detenido. Este le lanzó amoníaco a la cara a un vendedor del mercadillo y hirió con arma blanca a otro. Fueron trasladados al hospital. El hombre que tenía el amoníaco en la cara y que le afectó a la zona de un ojo y, bueno, parte de la mejilla y el brazo está fue dado de alta casi al poco tiempo. El que fue herido con el cuchillo claro. Pues bueno, tiene lesiones, pero no revisé tampoco gravedad. La víctima, una de las víctimas, regenta un puesto de perfumes allí en el mercadillo. Uh-huh. Y no se sabe muy bien por qué pues se produjo este altercado. El caso es que ya está detenida el autor de este desaguisado.
Muy bien, ¿cómo viene el tiempo para hoy? ¿Va a llover mucho esta tarde a los que van a Osondo Camiño? Menos que ayer, creo, ¿no? Es la predicción.
Bueno, no sé qué decirte. Yo no sé si es menos que ayer. Lo que sí que es verdad es que se supone que esta tarde va a haber más tiempo sin lluvia que ayer, que eso ya es un alivio. Está lloviendo ahora y todo apunta a que va a seguir lloviendo hasta al menos las 2, 3 de la tarde. Bien. No es una lluvia intensa, es
a
una
ver,
lluvia
hoy
de
arranca
estas
a las 4 otra vez el festival. Sí. ¿No? Con apertura de puertas.
Claro, es un poco lo que tú decías. Es verdad que a lo mejor durante el concierto no llueve. Eso es, la previsión es que no. Que a partir de las 3 de la tarde ya no llueve.
Ya no llueva.
Ahora, una cosa es que no llueva a partir de las 3 de la tarde y otra es el estado en el que está el Monte de Gozo, ¿no?
Bueno, no estaba demasiado mal ayer porque yo creo que fue menos gente de la prevista, de esos 42.000 espectadores, ¿no?
Era jueves también.
Bueno, era jueves, siempre digamos el primer día de Osondo Camiño por las ediciones anteriores. Va un poquito menos gente, pero es que ayer había mucha menos gente de la habitual. De hecho, era significativo que en la página web de los organizadores todavía se vendían abonos para los 3 días cuando esto no pasó, por ejemplo, en la edición del año pasado. Yo creo que el tiempo, no sé si el cartel, no sé si la disponibilidad también en este caso de la gente, pero así como el año pasado había momentos que veías todo Monte do Gozo, la zona de los escenarios, ¿no?, principales, con muchísima gente ayer, podías caminar con calma y tranquilidad. Y eso quizás provocó que no hubiese tanta lameira, ¿no? Como hablábamos todo, ayer, ¿no?
Todas las cosas influyen, claro. Todas las cosas tienen su lado positivo y negativo. Sí que es verdad que ya te digo, yo sé de gente que fue y que me dijo que, bueno, que ya le había llegado un poco, que, en fin.
La lluvia. Hombre, sí. Yo creo que cuanto más, porque yo estuve allí, cuanto más tiempo llovió fue en torno a las 6 de la tarde, a primera hora. Yo llegué, creo que era estaba actuando Neil Moliner y era cuando más llovía, cuanto digamos más llovía. Luego había chirimiri, claro, lluvia esto, fina en muchos momentos.
Eso es un poco
pero,
lo que está cayendo
bueno,
ahora sí. En sí, Santiago, sí, es decir, sí, sí. Es esa lluvia menuda que no es una lluvia que sea excesivamente molesta. Está claro que si te quedas debajo de ella, sin protección, cala. Pero, bueno, no es lluvia torrencial, que eso también es de agradecer. Y en cuanto a la temperatura, hoy las máximas ya son de 21 grados. Ayer eran más bajas, ya, creo recordar ya. Que estábamos
sí, bueno,
19,
por ahí, yo
así.
Creo, sí, más o menos.
Entonces,
sí,
bueno, hoy ya hay un poco
a
más
ver,
de temperatura.
En el Monte del Gozo siempre hace un poquito más de frío, porque el monte está alto, si
claro,
hay un poquito de
pero,
viento se nota más.
Pero bueno, por lo menos sí. la cosa va mejorando, no es así.
Déjame que diga, comienza a las 4:20, concierto de Aiko, luego Merino, Siloea, Maya, Carolina Durante, KCO, Casabian, Bad Gyal y Juan Magán. Son los de hoy. Y mañana sábado, que se cierra. Bueno, luego está la parte, digamos, de lo que es la zona discotequera con DJs.
Eso.
Y el sábado, Capital Boscov, que son de La Tierra, Taín, The Rapans, que son los chicos de Muros, Marlena, Lia Cali, Lala Love You, Dani Fernández, Amaral, Estopa, The Prodigy, perdón, y Steve Oaki. ¿Quién
sábado,
te gusta? Tú eres de Estopa.
Yo iría el sábado
Amaral.
A Estopa.
A Estopa,
pero bueno, el sábado supongo que es un día en el que sí que va a haber mucha más gente de la que está viendo estos días, porque lógicamente la inmensa mayoría de la gente no trabaja el domingo, entonces es más fácil poder trasnochar. Hoy, sin duda, en los trabajos seguro que se ven las caras de quienes ayer trasnocharon. Y
lo estás diciendo está, por mí, a mí no se ve en la radio, estoy perfecto.
Un gran esfuerzo por aguantar el
tipo. Me la estás tirando, Marga. No.
Tal cual. Di que sí, di que sí.
Por cierto, lo que sí, también contar. Ayer por la tarde había, bueno, muchos jóvenes en Osondo Camiño y conoces a algunos hijos de amigos y tal. Estaban con el móvil, mirando cuándo abría la universidad, la PAU, las notas, cuando se colgaban en este caso las
qué
notas.
Agobio, ¿no?
Y vamos, yo creo que fue a partir de las 8 de la tarde cuando allí empezaron a muchos pequeños a celebrar, bueno, muchos pequeños, estamos hablando de chicas de 17, 18 años, ¿no? Que ayer se conocían en este caso las notas de la PAU. Bueno, yo ya creo que todo el mundo lo sabe, si no están publicadas hoy en el portal de la PAU, pero también en la Voz de Galicia viene en este caso publicado, pero eso, o sea, estaba todo el mundo
echaba humo los móviles, ¿no?
Los móviles, sí, mira, a las 7:32, tenía un conocido que estaba allí y la verdad que muy bien, un 11.4, no está nada mal.
Muy bien,
Se hablaba de que las notas podían ser más bajas al haber cambiado este año el formato de exámenes. Muchos. Y la responsable de la PAU, Maite Flores, dice que muy contentos.
Hemos preparado las cosas en tiempo y el profesorado, pues le queremos transmitir también nuestro agradecimiento porque ha sido capaz de preparar al alumnado para que esa prueba fuese exitosa y no fuese una debacle como todo el mundo esperaba. Ha sido muy buenos resultados, el alumnado ha podido estudiarlo, ha trabajado y realmente no ha hecho una bajada de notas. O sea que, valoración muy positiva, estamos muy contentos. Sí, tenemos aproximadamente la media por materias, no baja respecto al año anterior a la pandemia, no baja casi nada, baja una centésima, me parece, respecto al año anterior. Eso quiere decir que lo hemos hecho muy bien. Esto es una comparativa con cuáles eran la evolución de notas en los últimos años con el modelo pandémico y después también hemos tenido pues un cuidado de mirar cuál era la diferencia entre la nota que teníamos con aquel modelo en el que no se podía elegir de antes de la pandemia y respecto a ese modelo hemos subido la nota, o sea que muy bien.
Se hablaba de que iban a bajar, pero ya ves que no, apenas una décima, ¿no?
Había quien decía que podía ocurrir que los profesores abrieran un poco la mano a la hora de corregir porque era un modelo nuevo, pero bueno, el caso es que lo importante es que ya está.
Sí.
Que la mayoría han aprobado y que seguro que ese 5%, que creo que es el que ha suspendido, pues que tengan una segunda oportunidad.
Ahora que la tienen a la vuelta de la esquina. Hablaba también Maite Flores que, bueno, A partir de ahora, todos aquellos que han superado la ABAU ya saben a formalizar la inscripción para seguir su formación, si desean en ciclos superiores de formación profesional o bien en grados universitarios.
Sí, ahora es el momento. Es el momento, tienen hasta el día 26 de junio para pensarlo, madurarlo, consultarlo con quien quieran y establecer el orden con prioridad de qué carreras quieren hacer. Una vez que nosotros le demos, por ejemplo, la segunda carrera, y en caso de una carrera, pierden el derecho a entrar en la tercera, cuarta y quinta. Entonces es importante porque a veces los alumnos, bueno, pues atienden más a lo que quieren hacer sus padres realmente, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hablen con sus padres o que no le hagan caso, pero sí de alguna forma que piensen realmente lo que quieren ser ellos, las vocaciones que tienen, porque a veces, pues eso, quizás se proyecta un poco la vocación de sus padres y después se arrepienten y no pueden dar vuelta atrás para cursar otra carrera.
Bueno, pues nada, a formalizar la preinscripción universitaria, aquellos que quieran estudiar, o carrera universitaria, carrera de grado.
Es difícil, ¿eh? No,
bueno,
es broma.
Siempre hay un porcentaje, no le hemos preguntado a Maite Flores, pero siempre hay un porcentaje de chicos, chicas que han superado la BAU, que lo tiene muy claro, lo que quieren hacer, ¿no? Y ya antes de la BAU, pues estaban buscando la nota de corte necesaria para acceder. Bueno, dobles grados en la Universidad de Santiago de Compostela o Medicina van a ser, como siempre, las notas más altas para acceder. Pero luego hay un porcentaje también, y yo creo que importante, de alumnos y alumnas que han superado la PAU este año, que todavía, a día de hoy, aprobado y con la nota, no saben lo que quieren hacer.
No, lógicamente.
Que si por aquí,
ver,
que si por allí, que si...
Yo creo que hay un número importante y que siempre lo hubo. Hay, ya te digo, yo sí, hay unos que lo tienen clarísimo y que se imponen una presión impresionante porque suelen ser gente, que chavales que están escogiendo carreras de accesos muy complicados, muy difíciles, y que se ponen un nivel de presión brutal. Con lo cual, imagino que estos días, si han conseguido esa nota, porque... Lo curioso de todo es que esas personas que tienen tan claro que quieren hacer medicina, por ejemplo, sufren muchísimo, porque si no llegas a la nota es casi como si hubiera suspendido, ¿eh?
Yeah.
Entonces, bueno, que se lo tomen con calma, que siempre hay atajos para llegar a la meta y que si no entran en medicina este año, pueden entrar para el año que viene a través de otra carrera, no hay problema.
Muy bien. Marga, buen fin de semana.
Igualmente.
¿Vas al Sondo Camiño?
No voy.
A ver a Pedreira, a Ames también, actúa allí mañana.
Nada. No, yo voy a descansar, nada. Que la semana que viene es una semana muy larga y hay que cargar pilas para aguantar el tirón.
Venga, pasado. Venga, bien, buen chao. Fin de semana. Hasta lunes. Seguimos repasando los temas del día en esta mañana de viernes. Por cierto, vinculado a Sondo Camiño, hace unos días el concejal del Partido Popular, Adrián Villa, y la diputada del Parlamento Gallego, Nicole Grueira, subían un vídeo a las redes sociales del Partido Popular alabando la gestión que hace el gobierno gallego a la hora de organizar conciertos multitudinarios en Santiago y en Galicia. Y Adrián Villa ponía además el foco en, para él, la apuesta que hace el gobierno de Santiago de Compostela, que dice es bastante pobre. Este es el audio de ese vídeo que está en redes sociales.
Sabedes que esta semana que Sondo Camiño de Santiago acollerá a máis de 120.000 persoas e teremos un impacto económico de máis de 23 millóns de euros?
¿Sabías que Galicia encabeza o ranking de apoio a festivais musicais de toda España? Este ano vamos a contar con máis de 40 eventos e 500 artistas.
A cita por excelencia, o Sondo Camiño. Todo grazas ao apoio da Xunta de Galicia. Xa celebramos o Festival Jaleo en xullo aquí o Gozo Fest.
E chegaremos a todo Galicia, como Riña, Correos, Itaslantic Fest, Comporta América e moitos máis.
O PP na Xunta si aposta polos grandes eventos musicais, non como Benegan Santiago, que temos as peores festas de toda Galicia.
Pero tranquilos, aquí temos a Xunta. Galicia, calidade musical.
Pues al gobierno local y al BNG en concreto, la portavoz municipal Miriam Louzao rechaza el desprecio que hace el Partido Popular por las fiestas de Santiago de Compostela y no comparte esta actitud, entre otros, del concejal Adrián Villa y, repito, de la diputada Nicole Grueira.
En ese vídeo, Adrián Villa plasma a forma de actuar irrespetuosa e macarra que segue siempre o Partido Popular local e o seu portavoz. Na Estela, a verdade realidade dos comportamentos que cada vez máis imperan no seu partido. É un claro exemplo da utilización das institucións e dos recursos públicos para un beneficio partidista e, desde logo, unha absoluta falta de respeto para a cidade que din representar. Ademais, é que Villa atrévese a comparar un macroevento con recursos exorbitados ao que todos e todas contribuímos para negocio de grandes empresas coas nosas festas máis populares e cun xeito de facer cultura e lecer ao longo de todo o ano que é, por certo, un dos valores máis apreciados de Compostela. Este macrofestival está requiríndolle ao Concello un esforzo extraordinario en seguridade, en transporte, en limpeza, por exemplo, que tamén pagamos todos e todas, máis iso esquece Adrián Villa de comentalo. E tamén esquece pedir a colaboración das empresas organizadoras e das persoas participantes para que se minimicen as molestias á cidadanía e tamén para que a contorna non quede chea de residuos como adoita pasar. En todo caso, non é de recibo que desde os seus gustos particulares ou a súa descoñecida competencia para exercer de crítico musical ou experto cultural desprecie ao Concello que di representar. Borja Verea e o Partido Popular compran cultura ao peso e ningunean a cantidade de persoas e grupos que ofrecen as súas creacións ao longo de todo o ano en Santiago e que nunca teñen sitio neses macrofestivais. En definitiva, o PP e Adrián Villa, como sempre, nen ética nen estética.
Al margen de polémica, sepan que en Santiago esta mañana a las 2 se abre ya el cruce para los peatones de Seral Pardiñas, que ha estado cortado las últimas semanas, Seral Pardiñas con República del Salvador, para, digamos, peatonalizar más ese ámbito, dulcificar precisamente el tráfico para que se aproveche el espacio los peatones, como es el cruce que está en la misma calle en Seral Pardiñas con Montero Ríos. Se abre ya, después de la obra, hoy a partir de las 2 de la tarde. Por cierto, que ayer estuvo Borja Verea con nosotros aquí en el Voces de Compostela. Le preguntamos por Sondo Camiño, precisamente. Él apuesta, Borja Verea, por un formato, en este caso, bueno, pues de fiestas de conjunto, sin olvidar, obviamente, lo tradicional, pero también, en este caso, crear buenos espectáculos para atraer mucha gente a Compostela.
Volver a poñer a cidade no poñer non a cidade, senón as festas da cidade, que tamén é unha representación da identidade, do orgullo de cidade, pois no mapa, non? E non facer nada diferente do que están facendo outras cidades, que non hai que ir a horizontes moi moi lonxanos, non? Creo que no equilibrio está o acerto, e por suposto que hai que defender e que hai que apostar nunhas festas por defender o propio, por defender a cultura propia, por defender a lingua propia, por defender os nosos artistas, pero ao mesmo tempo tamén hai que ter unha visión máis ampla, traer artistas de renome nacional ou de renome internacional, por dúas cuestións: para que os propios santiagueses e compostelans poidan disfrutar deles, porque son artistas aos que habitualmente non teñen acceso, e por outro lado, para poñer tamén no mapa nacional e internacional a cidade, non? Simplemente pois ver os datos de como van estar de chea, de xente que vende todos os puntos de Europa estes días Santiago como consecuencia do Sondo Camiño. Creo que eso, ter as nosas festas a cidade a reventar de xente, creo que do que se trata, non as festas, non? Simplemente hai que ver os festas de resto de cidades de Europa, que se trata de que a cidade esteña a reventar dos propios veciños, pero tamén de xente que nos ven a visitar, porque eso al final é riqueza para todos.
Prudente e máis comedido que Adrián Villa, el portavoz e presidente de los populares santiagueses, que tamén habló precisamente de ese debate que ha abierto grupo de vecinos de la plataforma del ensanche con el objetivo de preservar el edificio del antiguo colegio Peleteiro. Habla Borja Verea de que no solo es positivo por su planteamiento, sino de que demuestra que hay modelos diferentes en la ciudad y que hay que elegir uno.
Y creo que hasta Evo. Aquí hay dos modelos de ciudades completamente diferenciados, ¿no? O de Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, e o noso, en o que a parcela Peleteiro, pues hay dos modelos tamén completamente diferentes e dúas propostas completamente diferentes, que ben é certo, é lexítimo, que hoxe, no pleno, hai unha maioría deste tripartito, ¿no? Nos, desde o primeiro momento, dixemos que a parcela, o espazo de Peleteiro tiña que ser un espazo transformador, un espazo que definira o Santiago do século XXI, non? E que propuñamos nos? E ademais daban os números, era perfectamente viable, non? Certo que ten unha operación complexa como todas as que se queiran facer ali en Peleteiro, non? Recuperar a parcela para titularidade pública, unha vez que sexa completamente de titularidade pública, que non debe de ser difícil, máis agora, cando están as maos do Sareb, pero que sexa completamente de titularidade pública, e a partir de aí adicala a servizos, bueno, pois que esteñan a disposición de todos os cidadáns, non daqueles que compren os futuros pisos. Que propoñámonos para facer aí como deficiencias, como servizos que históricamente os veciños do Ensanche nunca tiveron no centro, nunca tiveron a mao. Falábamos de espazos deportivos, pues unhas pistas deportivas para os rapaces, un ximnasio público, unha piscina climatizada pública. Falábamos de espazos culturais, unha boa biblioteca pública, un auditorio público, e falábamos de servizos sociais, bueno, pues centro de día, guardería, e todo isto dentro de mantendo esa gran plaza como espazo verde, como espazo comunitario, como espazo de encontro cidadán. Bueno, pois esa era a nosa proposta. Uh-huh. Esa era a nosa proposta. Non é a que tenga maioría hoxe no pleno, porque hai outro, están apostando polo modelo do cemento, de pisos, de, bueno, de facer ali un mamotreto, e, por tanto, moi contento que este momento veciñal aposte por isto, con matices, lóxicamente, pero por esta ley.
Ayer, mientras la Cámara de Comercio de Santiago presentó su balance de lo que fue la actividad durante el año 2024, ese balance arroja un apoyo a 3.500 negocios y autónomos, en este caso del ámbito de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Hablaba la alcaldesa en ese acto, Goretti San Martín, de la importancia de la diversificación económica de la capital de Galicia.
Que Santiago avance non teme un objetivo que partillamos, que para mí é o máis importante, que é a diversificación económica de Santiago de Compostela, algo sobre o que levamos falando pois, en numerosas ocasións. Facer actos como este, onde se faga unha presentación diante de quen queira vir, quen queira asistir, fundamentalmente persoas interesadas, representantes institucionais, representantes tamén do mundo socioeconómico, que veñan a ver que é o que se fai, que o coñezan e que o difundan. Nesa liña ímonos encontrar sempre, porque a Cámara e o Concello de Santiago coinciden en moitas cuestións, en temas que teñen que ver coa defensa da sustentabilidade, en temas que teñen que ver coa mellora da competitividade e como podemos facer iso a través da calidade do emprego, como podemos facer iso, sen ninguna dúbida, a través da responsabilidade social, como podemos axudar a cohesionar e vertebrar o territorio, en esa axuda a pequena e mediana empresa, ao mundo comercial, ímonos encontrar sempre, e tamén nesa, creo que nos temos que encontrar e debemos de facer un chamamento a que cada vez máis tendamos a xustamente basear as nosas informacións, basear as nosas comunicacións, basear o noso coñecemento e a nosa resposta diante das cousas en datos sólidos, rigorosos, obxectivos, e afianzarnos nese tipo de cuestións como as que aparecen nesta memoria, o que creo que pode contribuir a que fagamos unha sociedade máis crítica, máis diversa, máis plural, pero sobre todo que saiba con moita maior fortaleza cal é o noso futuro, cal é o lugar ao que queremos dirixir.
Tenemos datos del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. De los primeros 5 meses del año ha registrado 1.206.000 pasajeros en estos 5 meses primeros de año. Un 14% menos que el año pasado, que el 2024. En el mes de mayo fueron 302.990 los pasajeros, un 25 menos que mayo del año anterior. Vuelvo a insistir que en estas cifras, en comparación con el año pasado, estaba cerrado el aeropuerto de Vigo durante un mes, el mes de mayo, y los vuelos se realizaron aquí en Santiago de Compostela, de ahí el repunte el año pasado de los pasajeros, igual la caída en este caso de este año. Por otro lado, en el Barbanza ayer se volvieron a concentrar vecinos y vecinas para pedir precisamente que se cubran las plazas sanitarias en los centros de salud, ya no solo de Santa Uxía, sino de todo el concello y de todo, en este caso, el Barbanza. Ya saben que la próxima semana, el día 19, hay una concentración aquí en Santiago de Compostela y le van a volver a pedir una reunión con el gerente del área sanitaria o el consejero de Educación. una de las afectadas, y ayer en la manifestación es Dolores Alnés.
Hoxe estamos aquí porque hai concentración en toda Galicia para o mesmo, para protestar, e o próximo xoves vamos a salir dous autobuses, e se non chegan pois coches pequenos, ás 10:30 quedamos no apeadero, no, bueno, na salida do autobús cara a Santiago. Nos fixemos unha instancia para que nos reciba o conselleiro, a tres persoas polo menos, para decirlle o que Ribeira pensa, o que Ribeira quere, o que Ribeira necesita. Ahora, a espera de que nos reciba ou non, xa non depende de nós. E vamos a ir para que nos vexa, para que nos escoiten, para que nos respeten, sobre todo, porque Ribeira necesita médicos. Estamos moi escasos, menos dous, menos tres, esperar 20 días, 25 días, non pode ser, así non podemos estar.
En Ribeira, ya desde dentro del apartado cultural, se ha presentado el Festival Sons de Aguiño. Llega su octava edición, se va a desarrollar la próxima semana, que es en este caso el 21 de junio, con diferentes formaciones. Lo organiza la Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño desde el año 2016, aunque durante los dos años de pandemia 2021, digamos, no hubo en este caso actividad. Lo presentaba la concejala Cruz Ribadulla y Unai González, vicepresidente de la asociación.
Como grupos anfitriones a sete linguas bailadela, e tenemos como invitado ao mítico grupo Pan Sen Front da Coruña, que ten como director a Suso Fernández. A actuación conxunta que terán a sete linguas e bailadela serán como están facendo últimamente, que colaboran en todas as actividades como Nadal, o Día das Letras Galegas, baixo a súa mestra común, que é Manola Baliña, profesora dos dous grupos e presidenta do grupo Bailadela. Entonces, en este festival van a colaborar o Concello de Ribeira, desde o Departamento de Cultura, e a Diputación da Coruña, a través da Rede Cultural 2025.
É importante tamén salientar pois o grupo convidado deste ano. O que se fai todos os anos é invitar a tres ou catro grupos, e entón dixéramos que é unha especie de festival organizado onde todos van actuando, e ao final remata con unha foliada libre onde hai algún petisco e a xente canta, baila, incluso a xente do público pois se anima a levar instrumentos da súa casa e a facer esa festa posterior. E sin embargo, nesta ocasión, dado que temos a colaboración do Concello de Ribeira e da Diputación da Coruña para poder traer a un grupo tan salientable no panorama tradicional galego como son as Pandereteiras en Fronteiras, Pan Sen Front, que, como antes dixo Cruz, están dirixidas por Suso Fernández, pois creímos que era importante darlles máis protagonismo e deixarlles que fixaran unha actuación de máis calado, e polo tanto se decidiu que as sete linguas e Bailadela van a facer unha actuación conxunta, como nos teñen acostumados noutros momentos do ano, unha actuación con un fondo, máis que unha actuación de música tradicional con un repertorio, será un espectáculo con un nexo común e con fío conductor, e a continuación dese espectáculo que abrirá ás 9 estes dous grupos, pois será a actuación de Pan Sen Front.
En Ribeira tamén se ha presentado un ciclo de cine, Camiño Miúdo. Lo más curioso es que las proyecciones de las películas de este ciclo van a tener lugar en las playas, en diferentes playas, en este caso de Ribeira. Va a arrancar el 28 de junio en la isla de Sálvora, a partir de las 9:30 de la noche en la playa do Almacén. Lo presentaba el concejal de Turismo Suárez Puerta.
Camiño Mudo. Esta actividade consiste na proyección de 6 películas de cine mudo, nas que vamos a poñer en valor 3 puntos que nos parecen fundamentais para tratar o turismo de Ribeira, como é o primeiro deles poñer en valor a nosa contorna natural. Vanse a facer 6 proyeccións en 6 praias que non, en algunhas ocasións, algunhas delas non son das máis coñecidas de Ribeira, nin as de maior facilidade de acceso. En segundo lugar, vamos a apostar por un turismo que nos parece que é o fundamental, que un turismo familiar e cultural que veña aquí a Ribeira faga promoción despois das nosas virtudes. E a maiores tamén o que buscamos é que os propios veciños de Ribeira tamén fagan despois dese ecotransmisor das actividades que estamos facendo aquí, e que inviten a xente de fora a vir e a disfrutar de Ribeira.
Primera proyección el día 28 de junio, la segunda proyección va a ser el día 5 de julio en la Praia dos Mosqueiros y el 26 de julio en la Praia da Ladeira. Ahí, digamos, va a haber un parón hasta el 30 de agosto por las fiestas y las últimas proyecciones van a ser en agosto y en septiembre.
Tenemos el 30 de agosto porque tenemos que hacer un lapso dado toda a programación e a carga que hai por parte de festexos, cultura, deportes, mar e todas as concejalías. Vamos a deixar un espacio entre o 26 de xullo e o 30 de agosto na que iremos á Praia de Area Vasta en Aguiño, que tamén é outro lugar que igual non é moi coñecido por moitos veciños, e vamos a poñer o Sherlock Junior de Buster Keaton, tamén outro referente. O día 6 de setembro na Praia de Supinal en Palmeira vaise proyectar o Home Mosca de Neumeyer. Por último, o 20 de setembro vamos a poñer o Acorazado Potemkin, que é unha película soviética de fai máis de 100 anos, que é un referente do que foi o cine mudo en tanto efectos especiales, que marcou unha diferencia dentro do xénero.
Para este fin de semana, en Bealo, en Boiro, el domingo, celebra la quinta edición de su Muiñada, con actividades a partir de las 5 de la tarde. Lo presentaban miembros de la Asociación de Vecinos, Juan Carlos García y Miguel Rial.
Pues empezamos con actividade centrada de primeiras únicamente no Muiño, pero a partir de aí pois fomos expandindo pois cara outras actividades que se realizaban na aldea de Bealo hai anos no pasado, non? E bueno, son actividades que xiran en torno á tradición popular, á etnografía, á cultura do comunal, non? E bueno, pois nese sentido todo o que facemos é para os veciños de Bealo e da parroquia, porque bueno, como nos decimos, trátase dunha festa de pequeno formato que non pretende multitudes ni moito menos, non? E bueno, eso é un pouco como naceu e o que levamos feito nestas, como decía antes, a 5 edicións.
Empeza a xuntar a xente, despois vamos a facer unha mesa redonda donde se vai a falar de coplas, bailes, de cousas da que viviron os nosos xente pasada, para recordar, que queden escriturados, que queden na memoria, para que outras xeracións que veñan despois pois vivan esas, bueno, esos temas. Despois, como sempre, facemos unha baixada ao muiño, a xente visita, poñémolo a funcionar, botámoslle un pouco millo, moe un pouco, para que a xente que nunca ve un muiño ou non sepa o seu funcionamento, explicámoslle o funcionamento, ven como sale a fariña, como se facía antiguamente a fariña.
Será el domingo en Bealo, este fin de semana también en Rianxo, mañana sábado hay un homenaje de los la Federación de Ateneos de Galicia a Castelao. Va a arrancar a partir de las 12 del mediodía con una ofrenda floral y luego va a haber varios poetas gallegos nominado o nombrado por cada uno de los ateneos participantes que van a recitar textos propios y ajenos inspirados en la figura precisamente y el legado de Castelao. También le recuerdo que hoy en el Coliseo Noela hay una sesión solemne de la Academia Xacobea en la que van a tomar posesión 4 nuevos académicos. Será a partir de las 5 de la tarde con una recepción oficial en el Concello de Noia. Eventos de fin de semana, por ejemplo, Ames y Brión, la nueva edición de Altamira Brilla. Va a tener lugar actividades ya esta misma tarde y mañana sábado. Van a conmemorar además el 554 aniversario de la batalla de Altamira. También tenemos otras fiestas en Aboliña, en Boiro, con la Charleston Big Bang, la Olympus y la Mecánica. Y también, en este caso, celebración del Corpus en Artes, el fin de semana, con una procesión que va a estar animada por los liantes. Y en la Esplanada de Afieiteira, en Ribeira, Tito Maverick, Mateo Velleira y Machito, tres disc jockeys, ofrecen, en este caso, un concierto por la tarde, con hinchable para los niños. En el Auditorio de Ribeira también, mañana sábado, estará el humanista Agustín Jiménez con un monólogo. Y le recuerdo que en Bertamirán, si hablaremos con ella, Ujía Pedreira, al frente de A Pedreira, van a ofrecer un concierto a partir de las 8:30 en el Auditorio de Bertamirán para presentar su último trabajo, Basal. al margen ya de las actividades que hay en el Monte del Gozo y los conciertos para hoy y mañana que antes contábamos. Hasta aquí el repaso de los temas del día. Vamos ahora con la canción de este 13 de junio.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria. No venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 Bajo, Santiago.
...62 años cumple hoy, 13 de junio del 2025... Alaska, Olvido Gara, nacía tal día como hoy del 63... en Ciudad de México. Allí estuvo hasta los 10 años... luego ya se trasladó a Madrid, donde a partir del año 78... comenzaría en el mundo de la música, con Caca de Luz, con Alaska y los Pigamoides, con Dinarama, con Fangoria. Hoy cumple 62 años Alaska.
Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
1, 2, 3, ¡ah!
Radio Voz, con Alberto González.
He tenido que reunir a los deportivos de los lunes, hoy viernes, y eso que el lunes habíamos cerrado ya la temporada, ¿no? El curso 24-25, pero ante los acontecimientos y el fichaje de Diego Epifanio, que no fue sorpresa de nadie, por el Obradoiro para las dos próximas temporadas, hemos querido todavía darle la lata un ratito a Miguel Álvarez. Hola, Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Venceslao Rozas. Hola, Vences, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que la ocasión lo merece, hacer un extra, ¿eh, Vences? ¿No?
¿Qué te... Bueno, si tú lo dices a mí, ¿qué más me da? Lo muy interesante es que después se nota a fin de mes.
Sí, entonces, sí, se nota.
Las fiestas se pagan bien, además, o sea que...
No hay ningún problema. ¿Qué te parece Diego Epifanio como entrenador, que ya apuntamos hace no sé cuántas semanas que estaban a... Bueno, en el ámbito del Obradoiro.
Hombre, en principio suena muy bien. Suena bien un entrenador que tiene un buen currículum en el LEP, que ya lleva tres ascensos, creo que son tres, ¿no?
Sí, Burgos, Breogán y Coruña.
Breogán y Coruña.
Sí, sí.
Hombre, aparentemente suena muy bien. Uh-huh. Esperemos que la plantilla se haga a su gusto y para competir.
Bien, bien.
Y que no haya, yo por lo que leí, bueno, parece ser que ya se dieron cuenta un poco de que, evidentemente, ascender siempre está ahí, ¿no? Y es un objetivo. Pero que no sea una obsesión y que hagan las cosas bien, sí, y que trabajen bien y a esperar a ver lo que pasa.
Sí, sí,
en principio, a mí no me parece un mal fichaje.
Sin prisas. ¿A ti qué te parece, Miguel? Hombre, por currículum de la última década de la FEB, o LEB, como se quiera llamar, de la primera FEB, es el entrenador, ¿no? De los ascensos.
Sí, uno de ellos, ¿no? Sí. El otro acaba de quedar libre ahora hace una
Nacho hora. Lezcano, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, y otro que consiguió alguno que otro también, pero Rivero de momento también está libre, me parece.
Yeah. Uh-huh.
Pero sí, bueno, Epi es lo que decía Vence, es un entrenador que ya lleva tres ascensos, uno con Burgos, donde cogió el equipo después de una etapa muy amplia de Andreu Casadevall, que era...
¿Su segundo?
El que era su... Sí, era segundo de Casadevall, él allí en Burgos, yo creo que aprendió... O por lo menos parte de su filosofía, pues viene de aquella época... luego en Breogán estuvo dos temporadas, la primera estuvo ahí en la cuerda floja, que parecía que después de no ascender que hubo un momento que incluso parecía que peligraba la continuidad, pero al final le dieron esa continuidad y a la segunda ascendió. Luego el Breogán no le renovó cuando ascendió a la CB, y el tercer ascenso vino con Basket Coruña, que también fue después de dos temporadas. La segunda temporada, que fue la pasada, pues la verdad es que el equipo hubo un momento que cogió velocidad y empezó a sumar victorias y realmente fue muy muy meritoria la temporada. Es un entrenador que suele tener unos libros de tácticos bastante grandes, o sea que le gusta un tipo de jugadores pues determinados, tipo Junio Barrueta o Jakovicsen en Coruña, que bueno, pues levantan pasiones, o todo lo contrario, y bueno, pues la verdad es que es un buen fichaje, pero yo es lo que decía el lunes, es que a ver cómo encaja en las prisas que por lo menos la última temporada tuvo el Obradoiro, porque yo creo que ese discurso que mencionaba Vences de que bueno, eso es muy de Epi, porque realmente cargar toda la munición para ascender en una temporada es difícil.
Bueno, lo de sin prisas lo dijo el presidente Raúl López, diciendo que habían cometido errores este año por esa premura para intentar ascender, y que se habían equivocado y que ahí había que corregir en este caso errores. Mira, así lo decía.
Después de terminar una campaña que no podemos estar muy orgullosos de ella, pero sí muy orgullosos porque vamos a aprender de los errores, porque lo importante en esta vida es cuando tú crees que lo estás haciendo bien, efectivamente lo haces bien, pero te sale mal. Y entonces ahí es cuando tienes que empezar a pensar dónde hemos fallado. Y esto es lo que nos tiene que servir precisamente para abrir eso y ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Hay una cosa que hemos hecho mal, que era no haber subido, que era una aspiración que teníamos, y quizá ahí viene el primer error, y lo quiero yo transmitir como el primer, en primera persona. Recordaréis que el año pasado, al haber descendido, que fue un palo que llevábamos muchos años en la CB, no nos podíamos imaginar que pasara lo que pasó. Y bueno, pues claro, en aquel show, en aquel drama que teníamos, pues hemos salido a decir, tenemos que recuperarlo enseguida. Yo creo que ya queríamos subir ese mismo año sin jugar la liga, ¿no? Por deseos, porque entendíamos que después de 13 años no debía de haber ocurrido aquello, pero ocurrió. Y ahí es donde os quiero decir, donde hemos aprendido todos, todo el estamento que está en el club, los que se han marchado yo creo que también, porque, bueno, pues también ellos venían Lo tenemos hecho y todo solo está hecho cuando se termina bien.
El error de las prisas, ¿no, Vences? Y de las obligaciones en deporte.
Bueno, hay mucho que analizar de esas palabras. Tocó ese año, no pensábamos que tal llevaba años, todos los años luchando por lo mismo y todos los años se pedían cambios antes de acabar la primera vuelta y todos los años los cambios los hacían el presidente cuando ya estaba el agua al cuello, como este año con Dobson y alguno más. Entonces, que, bueno, todos sabíamos que algún día iba a tocar. Algún día iba a tocar porque eran muchos años ya en la cuerda floja. O sea, que eso de que fue una cosa que tal, pero bueno. Ya. Y después, a ver, aquí, ¿quién se marcha de rositas? ¿Quién hacía las cosas? ¿El director deportivo? El director deportivo no tiene nada que ver con estos últimos fichajes, da a entender que los fichajes era cosa de él, que lo hizo el todo. Bueno, es verdad, por eso decía yo antes cuando decía lo de a ver si se aprende, ya si se hace un equipo de jugadores que interesen al club, que tengan ganas del club, y no de nombres, porque de nombres ya vemos otros equipos que también hicieron equipos de nombres y tampoco han logrado ascender, y al final pues asciende el Betis, que tiene jugadores que casi ni se conocen.
Ya.
No tanto, pero bueno, ¿entiendes? Entonces, bueno, el aprendizaje fue muy largo, muy largo, sí, hasta sí, que sí. Se dieron cuenta.
Entiendo.
Porque no fue el año pasado de casualidad. Todos los años se estuvo en la misma situación.
Ya, bueno, en este sentido, aquí hay una cuestión clave, y es que han salvado a Miguel Héctor Galán, que sigue como director general.
Claro.
Sí, la duda es si va a haber una figura de director deportivo, ¿no?, por debajo de él. Por lo menos a mí lo que me ha llegado. Pero sí, yo no sé si es porque tenía dos años de contrato, si porque se sigue confiando en él, si la sintonía es buena, no lo sé. Lo que es cierto es que yo creo que hay un aprendizaje que, bueno, entre los muchos que tiene que sacar, porque yo me pierdo un poco, ¿no?, porque hay momentos que se hizo todo bien, otros que hemos hecho alguna cosa mal.
Claro, es que...
Pero yo creo que hay un aprendizaje claro, que esto no es una empresa, esto es deporte. Entonces, aunque te gastes 90.000 euros en dos tíos que luego están de badana, pues no te garantiza el ascenso.
Ya. Sí. Bueno, sobre la plantilla y demás, decía una cosa clara Epi, por su experiencia, que es esta: clave la contratación de los jugadores de cupo, los nacionales.
Mi experiencia dice que es vital intentar que los jugadores nacionales son muy importantes en los vestuarios, porque, bueno, pues los jugadores que tienen una experiencia pasada en el club son muy importantes porque conocen ya el club, porque conocen la competición. El año pasado, los que estén este año en el vestuario ya conocen la competición. Entonces, bueno, ese perfil de jugadores creo que es lo primero que vamos a contemplar. Y luego, creo que Héctor es muy valiente y lo ha demostrado en el anterior proyecto en el que estaba, en Oviedo, que ha traído jugadores también nuevos a la liga, como el año pasado hizo también en Obradoiro, jugadores nuevos que creo que pueden hacerlo bien. Y esa es la mezcla que tenemos que intentar encontrar.
¿Qué te parece, Miguel?
Bueno, pues sí.
¿Concuerdas?
Bueno, sí, claro. A ver, el buen ambiente y Epi yo creo que lo tenía el año pasado en Coruña, este año no tanto. Es fundamental. Claro. El tema, por esas palabras, entiendo que Sergi Quintela tiene contrato en vigor, entiendo que Álvaro Muñoz, que es una excelente persona, se va a quedar, y entiendo que Alex Galán, que fue uno de los jugadores con los que ascendí hace dos años en Básquet Coruña, también se va a quedar. Evidentemente es importantísimo tener un buen ambiente, pero no solo por los jugadores nacionales, porque luego te fichas a Ertel y te la
claro,
espalda, ¿sabes?
Claro.
Es decir, es una lógica aplastante, que el grupo es muy importante, y de hecho el propio Héctor Galán lo mencionó en la rueda de prensa que dio hace dos o tres semanas, que Gonzalo Rodríguez estaba obsesionadísimo con el tema del grupo. Es que el grupo se te va a las manos, y como se le fue pues por algunos jugadores este año a Félix, y se te acaba se te acaban las balas como entrenador.
Ya. Vences, ¿tú qué dices? Que estás de acuerdo, ¿no?, con la exposición de Miguel.
Claro, es que eso lo sabemos todo el mundo. Todo el mundo lo que quiere es un buen grupo. Ahora, el grupo hay que manejarlo, hay que saberlo. Y tampoco puedes tener un buen grupo exento de calidad. Los nacionales, claro que son muy importantes los nacionales, pero tienen que estar para aportar. Si están simplemente por el mero hecho de ocupar la plaza, pues oye, hay que aportar, y aquí yo más que nada lo he tomado un poco pues tirando hacia la base, ¿no? Los jugadores que vienen de la base pues obviamente conocen el club, quieren el club y lo dan todo por el club. Nacionales que no vienen de abajo, pues oye, siempre hay, y claro que hay profesionales y muy buenos. Mira, aquí tuvimos mucho, Álvaro acaba de hablar ahora, Miguel y Pepe y muchos más, pero tienen que tener también calidad. Si no tienes calidad, no vale para nada. Y después acertar con los otros y que se adapten al grupo, porque es lo que decía Miguel. Si te llega Urtel, que le pregunten por Urtel este año allí en Urtel y alguno más. Sí, yo lo dije la semana pasada, tuvo un grupo muy complicado. Uh-huh. Muy complicado, y no sé si por no sé, porque él no pudo con él o porque no le dejaron. Yo más bien estoy ahí en que no le dejaron. Pero que le pregunten por algunas jugadoras del año pasado.
Ya. Cuando dice Pepe Vences, no es Pepe que pasara por allí. Pepe habla Pozas, Pepe Pozas. Sí, ya te entendí, sí, Vences, pero simplemente era para aclararlo. A mí hay otra cosa que me llama la atención, ¿no? Dos años, no los dos años de contrato a Diego Epifanio, para intentar ascender por el primero o el segundo, ¿no? Si se puede. Pero que el Obradoiro, Miguel, va a manejar incluso un poquito más de presupuesto que este año.
Claro, bueno, de partida, ¿no?
Porque de partida, no sé dijo. Sí. O más o menos el mismo presupuesto. Mira, déjame que... Esto es lo que dijo Héctor Galán.
Mira, estamos todavía cerrando presupuesto de la 24-25, que además yo creo que va a ser un... Bueno, nos va a dar mucha información de cómo ha ido la temporada. Yo no creo que tenga que ser... No te voy a decir números, pero no va a ser mucho menor de la que hicimos la temporada pasada, porque la Liga, si queremos hacer un proyecto ambicioso, nos va a obligar a subir. El año pasado yo creo que aquí se habíamos hablado con un presupuesto de 2.200.000, me parece que era un poco las cifras. Yo creo que eso va a ser más alto, no sé si vamos a llegar a 3 o va a ser 2.700 o 2.800, pero en esas cifras vamos a tener que movernos.
¿Qué?
Bueno, yo creo que sí, que va a llegar a 3 más o menos, lo del año pasado. Incluso en algunos mentideros dicen de 3.5, yo ya tanto no, bueno, creo que suba. Sí. Pero... Pero bueno, sí, a ver, el tema es lo de siempre, pero Epi ascendió hace 2 años con unos 600, es decir, al final, no es lo que decía al principio, que no es todo dinero, el dinero ayuda, puede ayudar mucho, pero otra parte.
Bueno, a ver.
Bueno, hay otro tema también que salió ahora y que la calle no está muy contenta, ¿eh? Que es los precios, que se mantienen los precios de los abonos del año pasado, porque barato no era,
ya.
Y la gente, pues bueno, no van a subir, pero creo que se van a mantener.
Sí.
También cómo afecta eso, porque la gente el año pasado estaba muy ilusionada, y hombre, y habrá mucha gente que sigue ilusionada, pero sí, los precios no eran baratos, el año pasado.
Bueno, yo creo que a mí me parece una buena medida, Vences, porque para rebajarlos tampoco entiendo que no se podrá. No lo sé, ¿eh? No entro ahí.
Para
cada uno puede ser más caro o más barato. O sea, el lunes, por cierto, empieza ya la campaña de abonos,
Yo no digo ni que sea buena medida ni que no sea mala medida. Yo digo que tienen un precio los abonos. Y la gente el año pasado venía del descenso de la ACB y la ilusión de volver a ascender, y la gente estuvo ahí. Yo espero que vuelva a estar. Pero... ojo.
Ya. Ojo. Bueno, por cierto, quiero que escuchéis también este último corte para este tema, y casi para cerrar, que dijo Raúl López, el presidente del Obradoiro.
Quiero transmitir a todo el mundo que, y a todas las instituciones, que tenemos que tener una tranquilidad institucional, y eso nos da lugar a una garantía de futuro. El club está por encima de todos los nombres y de las personas individuales, incluido yo mismo. Tenemos que armar este club para que tenga futuro sin Raúl López, porque todos los ciclos terminan. Este año, o en este momento, pues te daban ganas de dejarlo, pero no se puede dejar un barco cuando no está bien. ¿Por qué te animas? Por la masa social que tienes. Y ya para cerrar, yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar el orgullo colectivo de pertenecer al Obradoiro. Invitar a soñar, a competir y a crecer juntos. Nuestra fase simbólica y lema final. A veces no es posible alcanzar los objetivos deportivos por una cosa o por otra, pero te das cuenta de que algo tan importante o más es construir la identidad.
una comunidad y un sentido de pertenencia, y eso ya lo hemos logrado. Así que estoy seguro de que vendrán alegrías.
Bueno, y se emocionaba un poco Raúl López, pero el futuro sin Raúl López, Vences.
Claro, que suena un poco, ¿no? A ver,
a este año y me voy. Pero yo creo que esto ya lo dejó el año pasado. Que
institucional, yo no sé cuánto apoyo tiene aquí el Obradoiro institucional, pero me da la sensación de que es poco. Y todo el mundo tenemos la duda de si Raúl dice mañana que se va, de que, hombre, siempre habrá, me imagino que habrá alguien que pueda echar una mano, pero aquí tenemos la experiencia ya con muchos otros clubes, ¿eh? Entonces, suena un poco a eso, ¿no? Oye, ir pensando, bueno, el año pasado, este año no se ascendió, pero para el año sigo por esto y ir anotando.
¿A ti qué te parece, Miguel?
Bueno, evidentemente está cada año que pasa está más cansado. También tiene ya una edad. Yo creo que no lleva bien temporadas como esta, en la que no se han cumplido, además que se ha quedado lejísimo.
Esta o la pasada, ¿no?
Bueno, la pasada porque descendiste, sí, pero claro. y esta porque construís un equipo entero y el objetivo era ascenso directo y no te metes ni en la Final Four. Entonces, bueno, pues él hace el llamamiento a las instituciones, que eso ya cuando era presidente del Brogan ya lo...
Sí, bueno, lo hace siempre.
Yo lo que detecto es que ya tiene un cansancio, es lo que decía, durante la temporada se rumoreó muchas veces que era la última, que a ver quién cogía el club y, claro. Y bueno, pues yo creo que el cansancio es... Ya. No sé si se le pasará en el caso que el equipo ascienda, no sé si le pasará un poco el cansancio, pero bueno, está dando síntomas ya de agotamiento.
Bueno, pues a ver lo que pasa. Que por cierto, Miguel, que después de la presentación de Diego Epifani hubo la Basket Gal, la fiesta de la Federación Gallega de Baloncesto, la Gal.